till the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Irratia, ya pues bueno, recibiendo a nuestros invitados y bueno, pues acomodándonos con la actualidad de la jornada, que tiene pues muchas e interesantes cuestiones sobre las que hablar en el día de hoy. Manolo Zubero, ¿cómo estás?
Bien.
Bien, así, sin más, lo dejas así, ¿no?
Bueno, te parecerá poco.
Bueno, no, no, tal y como corren los tiempos, pues, sí, decir mejor. Bien no está no, si empezamos, nada mal.
Si empezamos a matizar saldrán otras cosas.
Rafa Leonisio, ¿qué tal estás, Rafa? También bien, no vas a matizar tampoco.
No, bueno, estamos.
No entramos en detalle. Bueno, y voy a invitar también a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, comentarios, mira, algunos de ellos ya han ido surgiendo poco a poco, precisamente por uno de los temas que hemos tratado esta mañana con un poquito más de profundidad y por aquello de que uno pues va dejando sus impresiones también en torno a lo que acontece, ¿no? Digamos que a última hora, que ayer era el último día de enmiendas, bueno, pues han solventado PSOE y Unidas Podemos un tema en torno a la ley de amnistía del 77 y donde, bueno, la conclusión, y por simplificar, es que al final se puedan revisar o pretenden que se puedan revisar pues aquellos crímenes del franquismo, todo lo que sucedió en aquella época y que durante tanto tiempo ha quedado impune, pues yo ya sé que igual no todo el mundo coincide en lo que a mí siempre me sonaba a una especie de ley de punto final que se daba, pues que se ha dado en otros países latinoamericanos, ¿no? Digo, pues eso es un acuerdo. Para otros ha sido una transición modélica donde todos se pusieron de acuerdo. Y bueno, la cuestión está en si es oportuno, no es oportuno, sobre si es conveniente o no es conveniente el hacer esa revisión, ¿no? Pues, de la historia.
Claro que fue una ley de punto final.
Totalmente.
Pero fue una ley de punto final. Efectivamente, para los crímenes franquistas de la Guerra Civil, para los crímenes de la dictadura franquista, para los crímenes del bando republicano en la Guerra Civil y para los crímenes de la oposición al franquismo, ¿no? Y ese fue, digamos, el acuerdo en ese momento. Se llegó a un consenso bastante grande entre las fuerzas políticas, de pasar página, bien o mal, no lo sé. Pero en aquel momento hubo, pues digamos, los dos partidos que acabas de decir, bueno, podemos insistir al intente, pero digamos, como heredero un poco del PC, pues estuvieron de acuerdo en ello, digamos, lo fomentaron. Y bueno, pues no sé hasta qué punto se puede, esa ley puede cambiarse. Investigar, por supuesto, ¿no? O sea, la verdad por delante de todo, pero que pueda juzgarse aquello, y bueno, si queda alguien vivo es un poco complicado, pero bueno, pero en el sentido que si derogamos esa ley, se podrán juzgar los crímenes, si es que se puede legalmente, pues se podrán juzgar los crímenes franquistas, pero también los de, digamos, la oposición, ¿no? Que también los hubo. Menos, pero también los hubo.
Sí, hubo también una amnistía, incluso ya no referida a la Guerra Civil, sino a ETA. O sea, se vaciaron las
clases.
Claro,
sí. De hecho, es el 36, creo que es el marco temporal, ¿no? El 36 al 77, creo que es.
Entonces, sí, a ver. La memoria histórica es uno de los combustibles más complicados que manejan las sociedades, ¿no? Porque no hay una sola memoria social, no hay una memoria colectiva, hay memorias, hay fragmentos de memorias, hay recuerdos y hay olvidos. Y yo, por supuesto, que, como decía Rafa, creo que todo lo que tiene que ver con apertura, con clarificación de pues eso, pues expedientes, historias, archivos y tal, eso es fundamental. La historia tiene que la historia tiene que hacer su, y sobre todo las historiadoras y historiadores profesionales tienen que hacer su labor, su función, y tenemos que saber las cosas que han ido pasando, y eso es así. Y no tiene que haber impunidades, ni tiene que haber justificaciones, ni contextualizaciones y tal. En el tema judicial es donde ya me parece que es más complicado, por razones procedimentales y no sé, también incluso por razones políticas, ¿no? Porque efectivamente, o sea, yo, ante una víctima que considere que no se ha hecho justicia con ella, pues lo que tiene que hacer la sociedad es, por supuesto, escuchar, acompañar. Y por eso a su disposición, ¿no? Pero es verdad que puede proliferar pues demandas de todos, en todas las direcciones, ¿no? Bueno, pues a ver, ¿no? Como tú también dices, Koldo, ha sido una cuestión de último segundo.
Sí, sí.
Da la impresión también de que es para salvar los trastos. Tampoco es la mejor forma de abordar una cuestión tan seria como esta. O sea, pues para resolver tensiones internas de un gobierno de hoy, abordar, no sé si de buena o de mala manera, una cuestión tan importante para una sociedad como es la memoria de su pasado. Pero bueno, pues a ver cómo evoluciona.
Sí, habrá que esperar todavía, porque esto no se sabe muy bien. Yo cuando mencionaba, hombre, yo esta mañana ya me manifestaba, ¿no? Yo creo que sí, que es cierto que durante mucho tiempo se ha gozado de impunidad, porque es cierto que hubo un acuerdo y lo que en esta transición o de esa transición no se dijo, al menos a mi entender, es que los que propiciaron el acuerdo fueron las víctimas, que no tenían más remedio que aceptar lo que les proponían. Es que si no, ¿cuál era la alternativa en aquella época? Nos situamos en el 77.
Bueno, vamos a ver. También había, pues, víctimas en todos lados y verdugos en todos los lados, ¿no?
Sí,
es
bueno,
decir,
pero había
uno de los que votan esa ley es Santiago Carrillo, por ejemplo, sí, pues que también tenía sus cositas.
Pero no es lo mismo estar negociando desde la oposición, o sea, o desde ya. Que estar negociando desde el poder, o sea, diciendo el poder imponiendo, en cierta medida, con la amenaza de que, oye, si no esto lo estiramos, Ya dices, hombre, yo ese es pues la...
Que,
por simplificar así, por contextualizar simplemente lo que se observa.
En caso de revisarse esto, ¿qué aplicación práctica puede tener? Porque los crímenes de guerra, que los hubo y muchísimos, pues los verdugos están todos muertos. O sea, esto pasó hace 80 y pico años, ¿no? O sea, no hay nadie vivo. Se puede juzgar el tema, pues la transición y el postfranquismo, que ahí pues habrá... Igual está más equilibrado, ¿no? De la gente que pueda ser juzgada. Porque recordemos, por ejemplo, muchos crímenes de ETA que están sin resolver, en parte es por eso, porque son anteriores a la amnistía y digamos que no se pueden juzgar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también puede abrirse un frente.
No, lo que pasa es que la modificación que han hecho de la ley de amnistía es de en parte solamente, es de una parte.
Vale.
Es de una parte.
Bueno, claro.
Es de una parte. Lo que pasa que, mira, a mí, por ejemplo, sí que me sorprende porque algunas formaciones políticas están pidiendo la derogación de la ley. Y cuando uno pide una derogación de la ley, tiene que pensar todo lo que esa ley está amparando. Porque entonces sí que habría que entonces sí que entraría todo.
¿Qué manía nos ha entrado con lo de la derogación? O sea, estamos queriendo derogar todas las leyes.
Pues claro, queremos perseguir solo los crímenes de los que nos parecen malos, pero los crímenes de los que nos parecen buenos no los perseguimos.
Yo,
claro,
no es mi opinión, ¿eh? No es mi opinión esa, pero que en cierta medida eso tiene es el planteamiento, ¿no? Porque claro, lo que se ha hecho es, sin derogar una ley de amnistía, abrir la puerta a que se puedan investigar aquellos crímenes del franquismo. ¿No?
¿Pero investigar para juzgarlos o para sacar la luz a la verdad? Bueno,
juzgar poco. Hombre, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, puede haber personajes como Martín Villa, que está siendo juzgado en Argentina y no lo está siendo, y no lo ha sido en España.
Bueno, está siendo juzgado.
Martín Villa, es una persona que sí está, ahora mismo que está viva, o sea, quiero decir, ¿no? Es cierto que muchos otros del franquismo no están vivos, o sea, es ya simplemente un recuerdo.
La experiencia que tenemos, por desgracia, con este tipo de iniciativas, que yo creo que desde una perspectiva pues ética, no tienen, o sea, son absolutamente irreprochables, ¿no? Pero la experiencia la tuvimos con Pinochet, cuando Garzón también abrió el procedimiento por crímenes contra la humanidad contra Pinochet, y bueno, pues al final desde España pues se abrió procedimiento contra Pinochet, pero Pinochet estaba en Chile, que es donde había cometido todos los crímenes y no era juzgado. Es decir, salvo casos muy contados, pues después de la guerra de la Yugoslavia, en algún caso en la terrible guerra de Liberia, salvo algún caso muy periférico, desgraciadamente, a lo que es el centro del mundo mundial, y siempre además juzgando a gente que ha perdido, salvo en algún pequeño caso, pues estos procedimientos al final no prosperan, porque, insisto, la contradicción es esa. Tú dices, en Argentina se abre un proceso contra Martín Villa, pero Martín Villa está en España, y en España no tiene proceso abierto. En España se abre un proceso contra Pinochet, pero Pinochet está en Chile, y en Chile no tiene proceso abierto. Entonces, bueno, o sea, la idea de justicia universal creo que es una de las ideas más potentes que tenemos los humanos. La hemos ido construyendo con muchas dificultades, con muchas contradicciones. Ha habido momentos, incluso los momentos más brillantes, como pudieron ser los juicios de Nuremberg, pues son absolutamente contradictorios y absolutamente oscuros, pero cuando entras ahí, pues es porque eso solamente juzgan a unos pocos, porque juzgan a esos, porque no juzgan a quienes tiraron dos bombas atómicas en Japón. O sea, bueno, o sea que realmente es muy contradictorio, ¿no? Y la historia nos dice que no lo resolvemos bien cuando pensamos que lo puede resolver la justicia, ¿no? Yo sí creo que lo tiene que, entre comillas, abordar la historia, y lo tiene que abordar las sociedades. Tenemos que hacer recuerdo de lo que hemos hecho mal, pero no sé si la justicia lo resuelve. Y desgraciadamente, pues me parece que este tipo de procedimientos acaban generando, pues, más bien melancolía, pero bueno.
Sí, no, es complicado, ¿no?
Y tiene pinta de, bueno, de táctica política para que se hable de esto, que nos polaricemos un poquito más, para provocar un poquito a la bancada de la oposición. Y no hablemos de otras cosas que nos tocan más.
Bueno, no quiero ni meter esa variable.
No, bueno, yo creo que es bastante obvia esa variable.
Bueno, no quiero meterla.
Bueno, es una variable que siempre puede estar ahí, ¿de acuerdo? ¿No? Pero sí que es cierto, a ver, hombre, desde la oposición, pues algunos de la oposición, es que claro, luego tienes que hablar mal de tu abuelo. Es un problema. O sea, no es que ya al abuelo le juzguen. Bueno, no, es que
igual el gobierno también tiene que hablar mal de su abuelo.
Igual que al abuelo le desnudan.
Aquí tenemos de todo.
No, que yo hablo de muchos, hablo en general.
Además, lo de pero investigar también, se puede investigar. Pero
esto tiene una variable muy, muy interesante, esta modificación de la ley, ¿eh? Porque no solamente es juzgar ya con el Código Penal, no. Es devolver, por ejemplo, bienes incautados.
Ya.
Ojito, que eso ya son palabras mayores, ¿eh? Porque ya entramos en un resarcimiento económico.
Ya, pero eso no entra dentro de la ley de amnistía. Eso ya se hizo en su día también. La UGT se le devolvió.
Es lo que ahora se pretende hacer también, ¿eh? Ampliar todavía todo ese ámbito, ¿eh? Claro, son muchas cosas. Es que puede haber muchas cosas allí en todo eso, ¿eh?
Hombre, eso.
Y de hecho ya veremos a ver hasta dónde llega. Como hemos dicho, por ahora está...
Pues llegará hasta muy poco. No resolvemos el problema del recibo de la luz que nos están robando todos los días. Y pues me parece, de verdad, me parece que... O sea, yo insisto, si hay una demanda de una víctima, o sea, ya está, hay que estar con esa demanda, punto. Lo que no sé si es posible hacer este tipo de procesos generales, ¿no? Me parece que no funciona. Pero si hay una demanda de una víctima del franquismo, de torturas o de lo que sea, y ya está, hay que estar con ella, o sea, hay que apoyarla todo lo que se pueda, pero me parece que este tipo de procesos generales no han funcionado y no están funcionando y no van a funcionar, y además, insisto, no creo que tiene recorrido, van a generar más básicamente frustración, pero bueno.
Y quien quiera encontrar la verdad, pues también los archivos militares, esto existe, ¿eh? y se pueden pedir al archivo de La Coruña, por ejemplo, se pueden pedir cosas. Yo he encontrado expedientes de familiares, etcétera. O sea que digamos que eso en parte está garantizado. Otra cosa es que allá pues lleva una cosa más pública, una verdad más oficial. Y luego, pero lo que digo, la persecución de crímenes de guerra, claro, los criminales están muertos. O sea, sí, es un poco brindis al sol en ese sentido.
No, en muchos casos ocurre, ¿no? Eso va a ocurrir.
Criminales de guerra, la gracia española, no creo que haya nadie vivo.
No, probablemente ninguno.
No, pues, recientemente falleció, creo, el último de los de la...
¿De los de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial?
Sí, de los que estuvo en el frente de Stalingrado y tal.
Sí, por eso, o sea que eso no se va a dar, eso no se va a dar. Bueno, dicen algunos oyentes que no se confunda nadie y que no nos confundan, solo se investigarán los crímenes a partir del último día de la guerra. Otros hacen referencia a que ya veréis cómo vamos a oír 10.000 veces para Cuellos y de lo demás, poco, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, para esto no tengo ninguna duda.
Yo creo
duda.
Que oímos de todo. El que quiera oír, puede oír de todo.
Bueno, pues sí, son algunos de los comentarios que hay en torno a este asunto. Algunos de ellos, y bueno, otros dicen, hacen referencia, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con un pasado que nunca se quiso tocar y que ahora pues hay que abordar. Con el tiempo hay que abordar. Yo, en principio, como yo soy partidario, por ejemplo, de abordar las cuestiones para intentar esclarecerlas. Otra cosa es que luego tengan otras consecuencias. Consecuencias ya veremos, porque las consecuencias... A ver, están apelando
leer
aquí, por
ejemplo...
Leer
la página y memorizarla.
Claro, es que están apelando aquí, por ejemplo, a lo que pueden ser delitos de lesa humanidad, que según el derecho internacional, esos son imprescriptibles, no prescriben. Y claro, esos...
Eso es, pero esos son los crímenes de guerra.
Sí, bueno, y algo más, ¿eh? No, porque no hay delitos de genocidio también, sí, etcétera,
pero,
y tal.
Pero,
y se puede entender como una dictadura.
La transición.
No, antes de la transición. Pero la época franquista, el periodo franquista. O sea, no solamente la guerra.
Bueno, hubo, sí, la posguerra, pero también están muertos todos.
Se ha discutido. Bueno, la cuestión del genocidio es complicada. Parece muy sencillo. Hablamos de genocidio con alegría.
Se utiliza con alegría, pero no es.
Y la lesa humanidad también se utiliza con alegría.
Supone el pretender eliminar a un grupo político, étnico, religioso, etcétera, ¿no? Y es verdad que en el tema de la guerra civil se ha discutido mucho, ¿no? Si efectivamente había, por el componente ideológico de la guerra. Pero yo creo que eso es muy complicado de bueno, hay mucha discusión entre los historiadores.
Hay mucha discusión. Y dice un oyente, ya para concluir con este caso, con esta pieza, dice, a buenas horas, mangas verdes. Bueno, pues algo así. Si ya no queda ninguno de los fascistas de la guerra civil. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu chotx al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-3345-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local tiene beneficios. 10 euros de descuento por cada 30 de compra solicitando tu bono Euskadi Bonodenda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eus e infórmate.
Euskadi Bonodenda. Un bono 10. Un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Versátiles abrigos de porteo, juguetes ecológicos, talleres. Cabú te recomienda el curso de masaje infantil. Disfrutarás del tacto nutritivo con tu bebé. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Del 20 al 28 de noviembre en Sala BBK, Chotena Open, Lombo Aretoa, La Fundición y en centros municipales. Disfruta de los títeres y el arte de mover los hilos, con historias para todas las edades. Infórmate en bilbaotxfest.org.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular. Voy a aprovechar que, ya que sois profesores universitarios ambos, voy a aprovechar pues para hablar de educación, ¿no? Y para, desde la universidad, cómo veis lo que sucede, por ejemplo, o las nuevas propuestas que están haciendo en la educación, iba a decir para las categorías inferiores, porque se puede decir así casi, ¿no? Estos planteamientos ahora sobre el ir pasando sin que uno tenga que repetir, sobre la evolución, bueno, supongo que será esto, ¿no?, de formación continua que se está haciendo también. Lo que pasa que, claro, sin un baremo como un examen o que puedas ir cogiendo títulos, incluso teniendo suspendidas y demás, bueno, ¿cómo lo contempláis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Os convence o no os convence?
A mí no.
¿No te convence?
No, yo creo que se le lanza un mensaje de hagas lo que hagas, da igual. Y, digamos, no te esfuerces, porque te va a dar igual, total, si te van a dar el título. Pero claro, luego tiene consecuencias en el futuro. Luego tienes un expediente que has pasado, pero que has suspendido, y viene a ser lo mismo.
¿Y con eso qué se pretende hacer entonces?
No lo sé. Yo creo que
¿eliminar el fracaso escolar de las estadísticas?
O sea, hay fracaso escolar, pero bueno, pues maquillas la estadística y luego te dirán, no, hemos pasado de un fracaso escolar del 20% al 10%. ¿Qué ley más maravillosa? Y tal. Claro, es falso. O sea, lo de maquillar estadísticas gusta mucho. Gusta mucho a los que mandan. Para precisamente eso, ¿no? Para luego sacar pecho de, bueno, hemos resuelto el problema de la educación, ya no repite nadie. Claro, no repite nadie porque no les dejas. Bueno, y creo que se lanza un mensaje...
Yo creo que, empezando por el final de lo que decía Rafa, si realmente la acreditación, el papelito que sacas al final de la educación obligatoria o de la secundaria o de la universitaria tuviera un valor excelso de certificación de algo que efectivamente sabes y tal, pues sí, estaríamos haciendo una trampa en el solitario, porque estaríamos certificando competencias y capacidades que la gente no ha demostrado. Creo que eso, que ese planteamiento meritocrático está bastante en crisis y bueno, pues efectivamente nadie puede imaginarse que alguien va a tener el título de, o sea, que va a ir acumulando títulos que le permitan al final tener el último título, que iba a decir, tú eres neurocirujana, no sé qué, ¿no? Y no lo es, ¿no? Eso no va a ser. O sea, el propio recorrido de las personas nos va poniendo en nuestro lugar, y más allá de que tengas de que puedas progresar en la formación, va a llegar un momento en el que pues acabarás retirándote, buscarás otro lugar. O simplemente pues tendrás un papel que no demostrará nada y que no podrás usar para nada, porque es así, porque hoy en día pues la cantidad de papeles que hacen falta para que parezca que estás un poquito por encima de otra persona con la que compites por una plaza, pues es terrible. Entonces yo ahí creo que va a tener muy poco efecto. Si evidentemente la cosa fuera tan sencilla como decir, no te preocupes que vas a pasar sí o sí, pues efectivamente podría tener un efecto perverso, pero tampoco creo que sea así. Yo sí creo que al final lo que hay es un intento de que las personas, o sea, evaluar no solamente por pruebas absolutamente formalizadas, en ocasiones muy, muy mal pensadas, que en ocasiones demuestran muy poco, pues no sé si es la mejor forma de evaluar el modelo de examen este que hemos manejado siempre. Otras formas también las aplicamos, esas tampoco funcionan bien. En la universidad estamos a veces intentando probar otras formas, que si trabajos cooperativos, que si no sé qué. Bueno, es muy complicado. Yo, en todo caso, el reforzar, el intentar que las personas... Lo de fracaso escolar no me gusta nada, porque creo que cuando hay porcentajes altos lo que fracasa es la institución, no las personas. Pero reforzar, empoderar a las personas para que se mantengan el máximo tiempo posible progresando en el espacio educativo me parece importante. Creo que, bueno, de alguna manera compensar la nota, el examen, que es el sí o no al pasar, pues con otro tipo de evaluaciones, creo que es importante. Supongo que tendrá que haber mucho más acompañamiento personalizado si sustituimos una medida estándar que te dice quién pasa y quién no pasa por otras cosas, pues tendrá que haber mucho más acompañamiento personalizado, tendrá que haber mucho más trabajo por parte de los centros. No sé si es posible hacerlo, porque efectivamente si fuera simplemente que ya no hace falta nada para pasar, pues me parece que es una idiotez. Pero si realmente queremos acompañar a las personas en un proceso formativo, poniendo el examen, la nota, la prueba, la evaluación esta más numérica en un segundo plano, pues creo que tiene que haber otras formas de ir evaluando, de ir acompañando y ir aconsejando. Porque tampoco se trata de... Tú sigue hasta que te estrelles, ¿no? O sea, supongo que tiene que haber mucho más acompañamiento en los centros y en las escuelas y en los institutos y tal. No lo sé. Habrá que ver, ¿no? Pero sí me parece que efectivamente creo que es necesario no dejarlo, no fiarlo todo a la nota y esto, pero creo que exige otra aproximación a la formación, que no sé si en este momento estamos preparadas para hacerlo o dispuestas a hacerlo.
No dejarlo todo a la nota es también a criterio del profesorado. Y claro, ahí les dejas un regalito a los profesores, tendrán presiones de las familias, si este súbele, no, pásale, tal. Vale. Y luego lo de que se quede en el colegio, claro, hoy día es obligatorio hasta los 16 años, ¿no? O sea, que ya tenemos eso de... O sea, tienen que estar obligatorios hasta los 16 por mucho que suspenda, por mucho que repita.
Sí, pero...
Con lo cual eso ya existe.
Pero no es lo mismo estar mientras vas viendo pasar la vida, ya te crece el bigote, que...
Ya, pero bueno, también es un poco así también, ¿eh? Como me van a probar, pues
sí, si solo fuera eso, si solo fuera ya no.
Ya, pero ya, no, es no, que visto no los digamos los antecedentes de las leyes educativas y de los productos que han sacado, cuando siempre se pregunta a los profesores y siempre te dicen que ha ido de mal en peor.
Bueno, yo por ejemplo, la fórmula, a ver,
preguntándoles,
yo la fórmula sobre un papel, en teoría, dices, bueno, puede tener su
sí,
historia.
Sí, bueno.
Yo, por ejemplo, pero claro, yo coincido con algo que dice Manol, y yo ahí sí que ayer mismo insistía en ello, ¿no? Digo, bien, eso es un cambio de modelo, pero el cambio de modelo tiene que ser también para el propio colegio, la propia escuela. Es decir, tú no puedes hacer ese acompañamiento con 25 alumnos en una clase. No puedes estar haciendo ese acompañamiento. Y si además pretendes que la evaluación no sea de un profesor o una profesora, sino sea de un claustro, ya ni te cuento, además, el tipo de trabajo. Sí que es cierto que muchas veces los exámenes son injustos. Injustos en tanto en cuanto, bueno, te están evaluando con un concepto muy determinado, pues igual todo un proceso de conocimiento. Ya. Bien. Por ahora es la única fórmula conocida para saber si puedes progresar o no. Vale, es la única fórmula que tenemos. ¿Que esa evaluación la hagan los propios profesores en el acompañamiento? Sí, pero ¿eso qué exige? Grupos más pequeños, más reducidos, trabajos colaborativos, es decir, que el profesor vea cómo se desarrollan. Claro que es una educación, yo creo que es una educación mucho mejor, pero hoy por hoy, tal y como está el sistema, no la veo viable. Ya me contabas, no, a mí,
que además cuando
si vas a hacer eso, ¿en qué sistema educativo haces eso?
Que además la escuela o la institución educativa no es una institución aislada, sino profundamente conectada con la sociedad, y te vas a encontrar con la paradoja de que dentro de la escuela la nota parece que no vale, pero fuera sí.
Fuera sí vale, es que fuera.
Entonces,
vale.
Nos está pasando en la universidad, o sea, con Bolonia, todo el tema de los trabajos cooperativos, de grupo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, trabajas en grupo, supuestamente es mucho mejor, más solidario, se comparten conocimientos, carencias de unas personas son bien reforzadas por las posibilidades, potencialidades de otras, tal, todo súper chulo, pero luego al final la nota es individual y luego hay un premio, que es el premio extraordinario al mejor expediente. Entonces, vamos a ver, no puede ser. O para conseguir becas, tienes que tener no sé cuánta nota. No puede ser que estemos, entre comillas, haciendo que personas que podrían ser más competitivas compartan y colaboren con otras en los procedimientos formativos, porque pues parece más justo, más no sé qué, compensas y tal y cual, pero luego al final sigues primando la nota individual, no puede ser. O sea, entonces, la educación es un ecosistema, es que es clarísimo, no puedes sacar una pieza, mover una pieza sin que se mueva todo. Entonces, pretender mover solamente una pieza y que con eso consigas no sé qué, y ahí estoy de acuerdo con Rafa, creo que ha sido siempre el gran error de las reformas educativas, que al final haces no sé qué con el profesorado, haces no sé qué con la chavalería, haces no sé qué con los procedimientos o con la metodología. No, o sea, o haces un abordaje sistémico, holístico, y si no sabes hacerlo, no puedes hacerlo, pues casi iba a decir déjalo, o sea, no lo toques, porque va a ser casi peor. Estás metiendo conejos en la ecología de Australia y al final vas a generar un follón ahí en el ecosistema. Entonces, es un problema grande. Y la nota sigue siendo un elemento fundamental. Al final, pues lo seguimos utilizando dentro, y si no desde dentro, fuera de la escuela. O sea, fuera de la escuela se va a utilizar. Bueno, pero tú, ¿qué nota has tenido? ¿Tú qué no sé qué? ¿Qué expediente?
Sí, o sea, bueno, puede ser una posibilidad, ¿no? Apto o no apto, y sin notas, por ejemplo, para igualarnos. Bueno, pues bien, pero de momento no es así.
No, es que por eso digo, yo creo que el planteamiento debería ser un cambio de modelo, pero ese cambio de modelo no se plantea. Se plantea simplemente el cambio de un aspecto de ese sistema. Y yo creo que no sé si va a funcionar.
No.
Probablemente, ¿eh?
No.
No, que yo no sé si... No, tú dices que no, yo no, no tengo ni idea si va a funcionar o no.
Nos llevan a ser
pesimistas. Tengo la sospecha de que no va a funcionar y que dentro de, no sé si un año, dos años, tres años...
Sí, cuando llegue otro gobierno, pues otra ley que también protestarán los... Y nunca llegaremos a una ley de consenso.
Y cambiar.
Es lo que tiene que hacer. Sentarse alguna vez, porque esto es un tema muy importante... Y no apuesta dentro del juego político. O sea, tiene que sentarse una vez y vamos a hacer una ley para 20 años o 30 años consensuada por todos los grupos políticos.
Pero mira, ¿cuántas veces?
Y hablando con profesores, hablando con gente experta y hacerlo bien. Pero claro, sobre todo porque es un tema absolutamente prioritario de país.
Mira, yo recuerdo aquellos cambios que había, por ejemplo, cuando había los exámenes de recuperación que se hacían en septiembre, ¿no? El examen de septiembre.
Lo pasamos a
junio. Luego de repente lo pasas a junio y dices, oiga, es que me está usted diciendo que hay 10 días entre un examen y otro.
Eso sí, será
para el que ha tenido un mal día que pueda aprobar. Pero si usted está pensando en que va a intentar mejorar aquel que iba fatal, lo tiene difícil.
Por ejemplo,
o sea, lo tiene muy complicado.
No hay ni siquiera de recuperación.
Porque todo el mundo sabe que en agosto la gente que suspende se dedica a estudiar, básicamente.
No se dedica tampoco a estudiar. Sí, tampoco se dedica a estudiar.
Ha habido gente que
lo ha sacado, que ha aprovechado el verano porque no ha tenido más remedio y ha acabado en extraescolares metiendo horas porque le han dejado aquí sin ir de vacaciones.
Se quita los exámenes de recuperación solucionenla eso también, porque bueno, pues se ha suspendido, pues no puede recuperar.
Cosas muy extrañas,
¿no?
Digo, bueno, si yo, ya te digo, yo estoy a favor también de esto del acompañamiento y de que sea el propio claustro de profesores el que vea el desarrollo personal, pero el sistema que tenemos estructurado ahora mismo no responde.
Yo creo que es el mensaje que se manda, que es cero cultura de esfuerzo. O sea, que al final va a dar todo igual. Y luego es que en la vida no da todo igual. Luego sales fuera y la vida no es así. Entonces también hay que prepararles para la vida.
A ver, pero yo no soy... A ver, esto ha ocurrido toda la vida. Yo no soy un agente externo tampoco, no me he caído de Marte. Pero ¿en cuántas clases ha entrado? Y no te voy a decir, yo lo dije ayer, no las de 45 que había antiguamente, sino las de 25 de ahora, donde al final entra quien va a dar la clase, se encuentra con un follón, ¿verdad? Y los que sabemos que están al final se van a quedar al final. Les importa un bledo. Vea, vosotros haced lo que os dé la gana, sí. Y yo me dedico a los míos. O esto no sucede así siempre.
Hombre, pues...
¿No ha sucedido así siempre? Siempre ha sido así. Y se ha abandonado un grupo determinado, pues de gente que, qué sé,
sí,
que pasaba de la clase o lo que fuere, que eran repetidores, que eran no sé cuántos. Sí. Todos hemos tenido experiencias de esas desde hace toda la vida. Sí.
Pasa tanto que tiene nombre ya, se llama Efecto Mateo y Efecto Pigmalión.
Eso es. Claro, es así. Eso ha pasado siempre. Y dices, ¿y esto se ha corregido? Yo que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Actualmente todavía yo no he visto el cambiar eso. Y fíjate que ha pasado tiempo, ¿eh?, desde que estuve yo por ahí. Bueno, dice...
¿Y los... ¿En qué grupo estabas?
No, yo estaba en la primera fila.
Claro.
Bueno, estaba en la fila intermedia. Claro. Fila intermedia. Bueno, ¿y los títulos de la Juan Carlos sirven?, pregunta un oyente. Bueno, esto ya se ha ido a otro asunto. Pues claro, ¿tú qué mensaje lanzas con el rollo este de Arnaldo ahora mismo, de la Juan Carlos y de un Pablo Casado que en 4 meses saca 12 asignaturas?
Lo de las universidades privadas será daremos un monográfico algún
¿Pero
día
qué hacemos
de las,
con
algunas universidades privadas.
O sea, ¿en 4 meses se pueden sacar 12 asignaturas?
Casado, sí.
Nada más. O sea, soltero, no.
No, y además en un verano y trabajando.
Sí. Bueno, pues eso. Y dices, ¿y esto ha pasado? Pues ha pasado. Y ha parecido normal.
Pero está mal, ¿no?
Está horrible, vamos.
Pues eso, entonces, pues eso.
Pero a todo el mundo le debe parecer mal, menos aquellos que dijeron, oiga, aquí no ha habido algo que denunciar. Pues resulta que los tribunales te dicen, no, qué va, esto no tiene ningún problema. Vale,
hombre,
estupendo.
No sé hasta qué punto es ilegal, lo que pasa es que dice poco de la universidad.
Hombre,
la que fue.
Yo creo que es ilegal por parte de la universidad, no por parte de Casado.
Sí,
no.
Pero es indemostrable, es indemostrable.
O sea, a ver, es que usted, ¿cómo puede demostrar que un señor ha aprobado 12 asignaturas en 4 meses? Es que eso, vamos, no sé, tiene que ser un genio. O sea,
hombre, pues...
No sé, se me
escapa. Igual es
superdotado.
Igual es que la universidad, pues...
A ver, tiene que ser tiene que ser un superdotado. Y la demostración que ha hecho hasta la fecha es que no lo es. O sea, que ya está, no me...
No, pero ahí no se ha querido investigar con... Si se hubiera puesto en ese caso un Cifuentes y tal y cual, pues no sé cuántos habrá por ahí. El mismo rigor que se puso... El tema de los alumnos presos en la UPV, o sea, que se dedicaron no sé cuántas horas de trabajo, de funciones funcionarios y tal. Vamos, si se quiere, se investiga y se ve que efectivamente haya habido trampa y...
Sí.
Y se le lleva por delante al Casado, pero no se ha querido, punto.
No, que no, eso es una evidencia, que no se ha querido es una evidencia. Bueno, dice, y si con el sistema de educación actual no saben dónde está Murcia, con la que se quiere poner ahora, no van a saber ni el nombre de su pueblo, dice algún oyente.
Dice, bueno, yo creo que toda la vida ha habido gente que no sabe dónde está la Murcia.
Bien. La enseñanza dice que se basa en memorizarlo todo, no tiene éxito. Se deberían hacer trabajos prácticos y demás.
Bueno. Ya, bueno, es un debate muy recurrente, ¿no? Pero claro, también sin memoria, pues aún habrá que saberse las cosas, ¿no?
Hay que mantener la medalla de plata por la cola del informe PISA. Luego los empresarios y políticos exigen formación para acceder a un puesto de trabajo, pero también en la administración van a acceder al trabajo fijo sin oposición. Ya ves que la gente lo mezcla, lo mete ahí todo, ¿no? Tiene razón, si no te llamas Pablo Casado no puedes acumular títulos. También dice, aparte de querer maquillar las estadísticas del fracaso escolar, quieren futuros votantes zoquetes. no sé yo si está así, pero bueno. Más que exámenes, lo que hay que ver son las capacidades, porque igual tienes una asignatura que se te da mal y puede arruinar tu carrera profesional, y luego en tu vida real esa asignatura nunca te va a servir para nada, con lo cual este método actual no lo veo correcto. Lo que hay que hacer es un seguimiento y orientar a las personas en función de sus capacidades, y que es una asignatura que no le impide ejercitar su vocación y su profesión. Y luego el fracaso muchas veces es el profesor del centro. Dice, yo por ejemplo estudié 10 años en inglés y no aprendí nada. Y cuando terminé los estudios, un intensivo de 6 meses me ha servido para aprender y hablar mucho más que en 10 años en los colegios. Bueno, pues cada uno va contando también su experiencia, ¿no? En función de cómo se ha hecho. Luego, tengo algunos libros guardados de cuando se estudiaba en EGB y BUP, y hoy en día algunos de esos temarios se ven por primera vez en la universidad. Cada vez se exige menos. Hoy se premian más los títulos que los conocimientos. Venga, esa pregunta otra lanzo. ¿Se premian más los títulos que los conocimientos?
Sí, bueno, pero claro, también es porque el título es la manera de demostrar lo que sabes. No te van a hacer un examen cuando vas a trabajar, ¿no? Es la forma que hemos ideado para, digamos, para resumir un poco los conocimientos de una persona. Al final es un tema funcional, ¿no? Pero es cierto que en España hay mucha titulitis, eso es cierto.
Ah, ¿no? Pero es que la educación es un reflejo pues muy exacto del momento de una sociedad. No sé, se habla, decía Rafa, de la cultura del esfuerzo, también se decía, ¿no?, que ahora no se premia, no sé qué, pues no lo sé, pero en todo caso, lo de la cultura del esfuerzo, yo soy un poquito escéptico siempre con eso, pero en todo caso, si hoy la cultura del esfuerzo está en crisis, es porque la cultura del esfuerzo está en crisis en el conjunto de la sociedad, punto, porque estamos optando por otras formas, ¿no?, por otras cosas, por otros valores, ¿no? Pues lo mismo que ha habido épocas en las que... Es que esto es como lo de los chistes. Hay un chiste muy famoso, bueno, yo no lo voy a contar muy bien, pero decía, pues como la educación en los años 20 durante la industrialización, pues un tren sale cargado de patatas de Bilbao y se cruza con otro que viene cargado de patatas de Zaragoza, y se cruza, si uno va a unos cuantos kilómetros por hora y otro a unos cuantos, ¿en qué punto se van a... bueno, hacer aritmética, matemática y tal. La educación en las sociedades socialistas, pues un agricultor cultiva patatas y con las patatas las vende a tanto, pero el capitalista se las compra tanto y las vende. ¿Cuánta es la plusvalía que les trae? No sé qué. Bueno, había una serie de ejemplos y luego al final decía, bueno, y la educación hoy. Pues lee este texto, identifica la palabra patata, subráyala y coméntala con tus compañeros, ¿no? Bueno, pues hay muchas bromas sobre eso. La educación es muy reflejo del momento histórico en el que estamos, ¿no? Y es verdad que hoy pues seguimos viviendo con ese mito de que la educación es la puerta a no sé cuántas cosas y tal y cual, y para mucha gente no lo es. Muchas veces la gente que tiene éxito no es tanto por la educación formal, sino por el capital social que tiene, por el capital familiar, capital económico, porque tiene un montón de posibilidades escolares, porque viaja, porque no sé qué, no sé cuántos, porque tiene libros en casa, porque tiene familia universitaria. O sea, y todo eso está pesando sobre la escuela, pero claro, cuando abordamos el tema educativo parece que la escuela lo tiene que resolver todo. O sea, la escuela es una parte de la sociedad y ni siquiera es una parte muy autónoma de la sociedad. Yo diría que es una de las instituciones más dependientes de los procesos sociales. Entonces, pues es un lío. Querer hacer reformas en la escuela sin darse cuenta de qué tipo de sociedad tenemos es un lío.
Mira, genera más debate cuando hablamos de la escuela. Genera más debate, por ejemplo, cuando hablamos de las primarias, etcétera. El que se esté discutiendo sobre jornada continua o jornada partida, que todo esto. ¿Por qué? Porque al final también es un aparcamiento.
Pues, claro.
Socialmente es un aparcamiento.
Claro, que lo es.
Ah, no, obvio, ¿no?
pero es que en eso lo asumimos con una naturalidad y dices, hombre, no debería ser eso, ¿no? Pero es que socialmente es así, no hay más remedio.
¿Y qué? ¿Es que los padres tengan que ir al colegio a pasar el día con los niños? O sea, no, pues, no, es evidente, pues, ¿no? O sea, que los niños están ahí en un lugar físico diferente a su casa. Pues,
sí,
o sea,
sí. Y como
entra un debate... discusión hay ahí.
No, que como entra un debate sobre qué es mejor, la jornada continua o la jornada partida, ya te digo yo que...
Ah, bueno. Eso es otra cosa. Y si preguntas si tenía que estar los sábados a la mañana también y hasta las 7 de la tarde, pues igual algunos dicen que sí, bueno. Pero...
Hacemos un paréntesis, continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones, más amplias, luminosas, funcionales, para darte toda la garantía óptica de calidad. Como siempre, en nuestro gabinete médico optometrista. Ahora en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Máquinas de Coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha los bonos y disfruta del mejor descuento en Máquinas de Coser Alfa, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO profesionales pensando en ti.
Conservas Olasagasti, delicias del mar Cantábrico que destacan por su tradición, origen y calidad. Bonito del Norte, atún rojo y anchoa. Olasagasti elabora en fresco artesanalmente en sus modernas instalaciones de Marquina. A tus compras más deliciosas en el comercio de tu barrio o en la tienda online conservasolasagasti.com.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Egunon Vizcaya.
Bueno, hemos ido consumiendo recorridos. Mira, hay un asunto que me hubiese gustado dedicarle un poquito más de tiempo, pero me parece también, bueno, al menos, mira, vamos a tocarlo rápido, ¿no? Han subido los delitos de odio también entre nosotros, delitos además que tienen que ver con un componente racista importante. En muchos de los casos, la gran mayoría, por ejemplo, tiene que ver con la comunidad musulmana entre nosotros. Vamos, que no voy a decir que se puede extender una falta de tolerancia, pero que se empiezan a notar algunas carencias y que tampoco somos muy distintos a otras sociedades donde ahora mismo, bueno, pues está creciendo también ese rechazo, ¿no? al extranjero, etcétera, ¿no? Puede haber mil circunstancias que lo expliquen, pero socialmente tenemos que considerar que es inadmisible. Al menos yo considero que eso no creo que ninguno vamos a decir que sí, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, que hayan subido un 55% esos delitos no dice mucho de lo bien que podemos estar trabajando socialmente.
Yeah. Hay mucho... Ahora mismo también hay mucha tensión acumulada, mucho cabreo y a veces sale por un lado y sale por otro, ¿no? Y desde luego, pues puede salir por ahí, ¿no? Desde luego habrá que... Es una calle de arena, ¿no? Porque hace un par de semanas o tres hablábamos de, bueno, de la encuesta de Ikuspegi, que sí, bueno, sí. Habían subido la tolerancia y todo eso, y ahora nos encontramos con esto, ¿no? Bueno, pues habrá que ver dónde está la realidad o si está en las dos partes y trabajar por eso. Aunque yo sigo pensando que somos una sociedad bastante tolerante.
Bastante tolerante.
Bastante tolerante, sí. Yo creo que sí.
Para como pueda haber otra, sí.
Y al final, quien delinque es una minoría, eso hay que tenerlo en cuenta.
A ver, cada caso de victimización, un poco vuelvo a lo que decíamos antes en la historia, ¿no? O sea, cada vez que una persona es agredida en su identidad, en su dignidad, pues es condenable y es un desastre y tenemos que preocuparnos por ello, ¿no? Pero también es verdad que estamos hablando de 241 casos.
Sí.
O sea, es que también a veces, claro, y aquí...
Hay que relativizar, ¿no?
Claro, subir, o sea, un 55% cuando es bajo, pues claro, no es una subida,
casos,
pero... Es
poco. ¿No? Que son 241 injusticias que se han cometido a otras tantas personas, ¿no? Y por tanto, nada de relativizarlo, ¿no? Pero es verdad que son 241 casos. Y luego, pues en la mayoría de estos casos son pues palabras, insultos, no sé qué. O sea, bueno, que no hay... Si no estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que como sociedad, bueno, no sé si somos tolerantes o no, también es verdad que yo creo que sobre todo tenemos una especie de tolerancia de chaleta adosado, ¿no? Una especie de, bueno, cada una en su espacio, o sea, no es tanto una tolerancia que nazca del encuentro, del mestizaje, de interrelación cotidiana, sino más bien de que vivimos mundos pues bastante separados, ¿no? Pero bueno, en todo caso, puedo asumir que somos una sociedad tolerante, pero efectivamente pues tenemos que estar vigilantes, porque seguramente en los próximos años el contexto que puede generar este tipo de situaciones va a empeorar. Decía Alport, uno de los mayores expertos que ha habido en el estudio del prejuicio y tal, en los años 50, que para que no se generen prejuicios en las sociedades heterogéneas, multiculturales, pues tiene que haber varias condiciones, pues que no haya competencia por recursos, que haya convivencia cotidiana y que haya un buen liderazgo institucional, moral, etcétera, ¿no? Yo creo que competencia por recursos empieza a haber y va a haber cada vez más. Convivencia empieza a veces a no haber, empieza a haber como guetizaciones muchas veces o itinerarios muy diversos de la gente que no nos conectamos. Y luego los liderazgos en este momento, pues en términos de orientación moral y cultural, pues en fin, deja mucho que desear. Entonces, pues tenemos que estar atentos como sociedad, efectivamente, porque lo que ahora no va mal, pues puede cambiar. No digo de la noche a la mañana, pero sí en un tiempo, ¿no?
Yo cuando digo relativizar me refiero a que son 241 casos. No, es un porcentaje mínimo. Sí. Si lo metemos en una proporción estadística, pues de la convivencia general, ¿no? Pero sí que es cierto que para mí enciende alarmas. O sea, ese tipo de cuestiones, muchos son insultos, etcétera, sí, es verdad, ¿no? Pero luego el perfil también, ¿no? El perfil, por ejemplo, del vamos a poner, victimario, ¿no? Pues resulta que es un ciudadano hombre, en la general, 37 años, o sea, no es un chaval, ¿no? No es alguien que dices, no, es que está... No. Estamos hablando de los perfiles que ahora mismo tiene registrada la policía.
Esto también, seguramente perfilar con tan pocos casos también es un poco
complicado. Es muy complicado. Por eso creo que también hay que rebajar un poco el tono, pero yo sí que creo que hay que encender las alarmas por si acaso y por lo que pueda devenir en un futuro, ¿no? Porque esto está en construcción todavía y siempre están en construcción las sociedades. Y Manuel Zubero y Rafa Leonisio, que tengáis un buen día, ¿eh? Disfrutad de la jornada.
Lo mismo.
Igual.
Venga.
Adiós.